بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، empezamos alabando y glorificando a Allah subhanahu wa ta'ala, invocando su santísimo nombre para rogarle e implorarle que conceda bendiciones y paz a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y que haga de esta charla un beneficio para todos nosotros. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Trataremos inshallah ta'ala de enumerar algunos aspectos de la creencia de lo que respecta a la tumba o al viaje al más allá propiamente dicho, ¿no? Desde el momento en que el ángel de la muerte toma el alma hasta que es subida o intenta subir al cielo o a los cielos, dependiendo el caso, y luego es devuelta a la tumba para esperar allí el momento del día de la resurrección mayor ya propiamente dicha. Hemos hablado y hemos desglosado en las charlas anteriores sobre cómo está subdividido o cómo se aborda o se estudia tradicionalmente el asunto del más allá. Haremos más énfasis, inshallah, en el tormento y lo que lo causa en esta charla, ya que conociendo eso será, inshallah, más fácil implementar o tomar medidas para evitar el tormento. Asimismo, en contrapartida, trataré, inshallah, de tocar los temas registrados en la Sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, que demuestran que que los temas que libera de este castigo o que exoneran al creyente del tormento de la tumba. Es obligatorio, queridos y respetados hermanos, creer en la tumba y en la permanencia en ella, y que estamos allí en un estado de conciencia permanente similar a lo que ocurre en el sueño, tal como lo explicamos en las charlas anteriores, y la similitud que hay entre el sueño, que es llamada la muerte menor, contra lo que ocurre ya en la muerte propiamente dicha, una vez que el alma sale del cuerpo. Al-Qabr, la tumba. ¿Qué mejor que el mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam nos describa cómo llegamos allí, lo que ocurre y cómo retornamos a ella? He procedido a obtener un hadith extenso que está registrado en el Musnad del Imam Ahmad, rahimahullah. Es un poco largo, así que voy a proceder a leerlo y luego procederemos a entrar en el detalle de lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos narra en este extenso hadith. Empieza el hadith. Al-Bara radiallahu anhu reportó: salimos un día con el profeta sallallahu alaihi wasallam a un funeral de uno de los Ansar. Llegamos a la tumba y cuando fue enterrado, el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentó junto a él a la tumba y nosotros nos sentamos allí también. Tenía en su mano un palito con el cual raspaba la tierra. Entonces levantó su cabeza y dijo: busquen refugio en Alá del tormento de la tumba. Lo dijo dos o tres veces. Luego dijo, sallallahu alaihi wasallam: cuando el creyente está por partir de este mundo hacia el más allá, ángeles son enviados hacia él desde el paraíso, cuya apariencia es hermosa, y se sientan junto a él. Traen con ellos mantos y óleos del paraíso. El ángel de la muerte llega y se ubica junto a su cabeza y le dice: oh alma noble y tranquila, sal de tu cuerpo y ven a la misericordia de Allah y a su complacencia. Y así el alma sale del cuerpo suavemente, como cuando una gota de agua cae de un recipiente. Cuando el ángel de la muerte toma el alma, el resto de los ángeles que habían llegado allí se apresuran a envolver al alma con las mantas y ungirla con los óleos que trajeron desde el paraíso, cuyo olor es mejor que cualquier olor de este mundo. Inmediatamente, continuó el profeta sallallahu alaihi wasallam, empiezan un ascenso y no pasan junto a ningún grupo de ángeles en ese ascenso sin que les pregunten: ¿quién es esta alma noble y buena? A lo cual los ángeles responden: los ángeles que llevan el alma en su ascenso, responden, es fulano de tal, llamándolo con los mejores nombres con los que era conocido en su vida terrenal. Y así ocurre hasta que llegan al cielo más bajo. Piden que se les permita el paso a los cielos que continúan y les es concedido. Y el alma del siervo noble es bienvenida y los más cercanos a Allah la acompañan en su ascenso al séptimo cielo. Y allí Allah dice, registren el libro de mi siervo en el libro noble del séptimo cielo y retornen a mi siervo a la tierra, ya que de ella lo saqué, a ella lo devolveré y luego he de sacarlo de ella a la vida otra vez. Y así su alma es retornada a la tumba. A este punto aparecen dos ángeles quienes le preguntan, ¿quién es tu Dios? Yani, le preguntan al muerto. Le preguntan, ¿quién es tu Dios? Él responde, Allah. Luego preguntan, ¿cuál es tu din? Es decir, tu religión o tu forma de vida. A lo cual responde, el Islam. Preguntan de nuevo, ¿quién es este hombre que fue enviado? Refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lo cual el alma responde, es el mensajero de Allah. Y por último le dicen, ¿y qué hiciste al respecto? A lo que responde, leí el libro de Allah y creí. Entonces escucha una voz desde lo alto que dice, mi siervo ha dicho la verdad, prepárenle una cama del paraíso y vístanlo con ropas del paraíso y abran para él una ventana al paraíso. Y así le llega a la tumba alguna de las fragancias a través de esta ventana del paraíso y su tumba es ensanchada con la mayor amplitud y un personaje con una apariencia hermosa, finas ropas y un perfume y olores deliciosos llega y le dice, recibe las buenas nuevas que regocijan tu día. El alma del siervo pregunta, ¿quién eres tú? Tu apariencia es hermosa y tu cara es de esperanza. A lo cual el personaje responde, yo soy tus buenas obras. Ante esto, el alma del cielo piadoso hace súplicas a Allah diciendo, oh Allah, acelera el día del juicio. Continúa el profeta sallallahu alaihi wasallam narrando, dice, en cambio, cuando el alma incrédula o corrupta está por salir de este mundo hacia el más allá, ángeles de aspecto rudo con caras oscuras descienden hacia él trayendo consigo un saco áspero de material grueso y se sientan junto a él. Luego llega el ángel de la muerte y le dice, oh alma perversa, sal de tu cuerpo y ven que te espera el desprecio y la ira de Allah. Entonces el alma se dispersa por el cuerpo y luego es arrebatada de forma similar a cuando se atraviesa una rama de espinas gruesas de un tejido, desgarrando las venas y los nervios del cuerpo. Cuando el ángel de la muerte arrebata el alma, los ángeles de mal aspecto que estaban junto a él no dejan pasar tiempo sin que lo pongan en el saco que habían traído, del cual emana el peor olor a carne podrida que pueda existir. Luego intentan un ascenso hacia los cielos y cada que pasan junto a un grupo de ángeles, no dejan de preguntarle, ¿quién es esta alma impía? A lo que responden, es fulano de tal, llamándolo por los peores nombres con los que se lo conocía en la tierra. Y así hasta que llegan al primer cielo y piden que se les conceda el paso, pero no les es permitido pasar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó el versículo coránico que dice, Inna ladina kadabu bi ayatina wastakbaru anha la tafattahu la tufattahu lahum abwab as-sama. A quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el jardín hasta que entre un camello en el ojo de una aguja, y así retribuiremos a los pecadores. Continuó el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo, entonces Alá dice, registren el libro de mi siervo en el libro del mal, en la parte más baja de la tierra, y retórnenlo a la tierra, ya que de ella lo saqué, a ella lo devolveré, y luego he de sacarla de ella a la vida otra vez. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitó otro versículo coránico que dice, وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Quien asocia a Allah otros dioses es como si cayera o fuera arrojado de bruces desde el cielo. Las aves se lo llevarán o el viento lo arrastrará hasta algún lugar lejano. Esto está en la sura número 22, ayat 31. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam continúa y dice: y así retorna el alma del cuerpo y se aparecen dos ángeles quienes le preguntan: ¿quién es tu Dios? A lo que el alma perversa responde: ah, ¿qué? ¿Cómo? Sin saber qué decir o tratando de sacarse el cuerpo, como dice, ¿no? Luego preguntan: ¿cuál es tu din? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu forma de vida? A lo cual responde con lo mismo: ¿cómo? No sé, perdón, ¿qué cosa? Preguntan otra vez: ¿quién es el hombre que fue enviado? Refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y él responde: no lo sé. Entonces escucha una voz desde el cielo que dice: mi siervo ha desmentido. Prepárenle una cama del infierno y vístanlo con ropas del infierno y abran para él una ventana al infierno desde donde le llega y abran para él una ventana al infierno desde la cual le llega algo de los calores del fuego y alguno de sus nauseabundos olores, y así su tumba es apretada tanto que sus costillas se entrelazan. Luego se aparece una figura con una apariencia horrible, quien le dice al alma impía: recibe hoy la mala noticia de tu realidad. Este es el día del cual se te había advertido. El alma le pregunta: ¿quién eres tú? Le responde la figura: yo soy tus malos actos. Y ante esto el alma perversa suplica a Allah diciendo: oh Señor, no establezcas el día del juicio. Subhanallah, queridos y respetados hermanos, allí vemos lo que ocurre de acuerdo a las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadith que fue clasificado como sahih por Al-Baihaqi y otros, de lo que ocurre tanto al alma perversa como al siervo creyente y las diferencias del resultado de este mismo proceso de ambos casos. La tumba, queridos hermanos y hermanas, es ciertamente oscura. La tumba es un lugar que puede ser terrible si no nos preparamos y si no ponemos el énfasis necesario en la práctica de nuestra religión y de las enseñanzas que en ella hallamos, alejándonos de lo reprobable y practicando las obras de bien. La verdad es que lo que acontece en la tumba, de acuerdo a lo que hemos escuchado en este hadith, debe de hacernos sentir escalofríos. Subhanallah, similar como lo que ocurrió con Uthman bin Affan, radiallahu anhu. Él solía llorar, por ejemplo, se narra que solía llorar viendo cada que veía una tumba, y un día le preguntaron: ¿cómo así ya, oh Uthman, que a ti te conmueve más pasar por una tumba que recordar el paraíso o recordar el infierno? A lo cual Uthman respondió algo así como: escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego menciona un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la tumba es la primera parada o el primer paso al más allá. Si todo sale bien en la prueba de la tumba, te irá bien en el día del juicio, pero si no, todo será malo en el día del juicio. Estas fueron las palabras de Uthman. Luego menciona un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: ma ra'aytu mundaran illa wal qabr. No he visto algo peor o más horrendo que la tumba. Yani, subhanallah. Hermanos, hermanas, el profeta sallallahu alaihi wasallam vio muchísimas cosas cuando Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró la revelación, le enseñó las cosas del oculto, como lo que hemos transmitido en el hadith anterior, que solo porque Allah subhanahu wa ta'ala se lo ha enseñado es que un ser humano, en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam, puede conocer. Y para que una persona que haya visto las cosas que ha visto diga que no ha visto algo peor que la tumba, debe de llamarnos a la reflexión, debe de hacernos temblar y de prestar la mayor atención o el mayor esfuerzo a tratar de entender ¿cuál es la situación de la tumba y qué hacer para tener un final feliz? Recordemos que en la charla anterior habíamos hablado del mal final, ¿no? Y eso ya ni haciendo alusión a lo que ya es pues una situación de desastre, ¿no? Pero no creamos, queridos y respetados hermanos, que aún si morimos como musulmanes, es decir, sin asociar a nada a Allah, no vayamos a caer en el tormento de la tumba, como ya veremos más adelante, inshallah. Pronto estaremos en la tumba, queridos y respetados hermanos. La hora nos llega, nuestra hora menor llega en cualquier momento. ¿Acaso será después de 10 minutos, mañana, después de un año, de 10, de 20? Solo Alá conoce eso de allí. Solo Alá conoce, pero subhanallah, teniendo en cuenta la oscuridad de la tumba y cómo aprieta y oprime a su ocupante, como he dicho, queridos y respetados hermanos y hermanas, aun si llegáramos a ser de entre los bienaventurados del extenso hadiz que leímos al principio, el asunto de la tumba sigue igual siendo algo tenebroso y preocupante. En la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se narra en varios hadiz que había una mujer que limpiaba la mezquita. Esta mujer un día murió y entonces los sahaba, pues la enterraron rápidamente, como es la costumbre de los musulmanes. Había muerto tarde durante la noche y luego la enterraron sin decirle nada al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Cuando él un día preguntó por ella, al ver que no aparecía, los sahaba le informaron que había muerto y que la habían enterrado. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, les reclamó, bueno, ¿y por qué no me dijeron nada? Luego el profeta, sallallahu alaihi wasallam, les pidió que los lleve donde la habían enterrado, y cuando llegó al cementerio, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, las tumbas son oscuras y Alá ilumina estas tumbas debido a las súplicas que hago yo para ellos. Y así Allah subhanahu wa ta'ala desciende luz sobre las tumbas de estas personas a quienes el profeta sallallahu alaihi wa sallam había hecho súplicas por, incluyendo esta mujer. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo, la tumba aprieta y si alguien fuera librado de eso hubiera sido Sa'd bin Mu'ad. ¿Quién era Sa'd bin Mu'ad, queridos y respetados hermanos? Sin duda, y Allahu a'lam, Dios sabe más, fue uno de los awliya de Allah, un gran sahabi, de los más prominentes de los ansar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith que al funeral de Sa'd bin Mu'ad asistieron 70.000 ángeles, les fueron abiertas todas las puertas del cielo, en conformidad con el hadith que leímos anteriormente, y por quien hasta el trono de Allah se estremeció, se sacudió, y aún él fue apretado en su tumba y luego le fue ensanchada. Queridos y respetados hermanos y hermanas, si la tumba apretó a este personaje, radiallahu anhu, a quien el profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió de la forma como acabamos de escuchar, ¿qué será de los demás? En otro hadith se narra que hasta un niño la tumba lo apretó cuando murió, y los niños que mueren en estado de fitra van al paraíso, como veremos más adelante, inshallah. Pero aún a ellos los aprieta la tumba. Aisha, radiallahu anha, narra que, o explica el asunto de casos como el de Mu'ad, o como el de los niños, que es como cuando la madre abraza o aprieta a un niño con cariño y luego lo suelta. En la tumba, queridos y respetados hermanos y hermanas, ocurrirán una serie de tribulaciones, la primera siendo el encuentro de los ángeles que hacen estas preguntas, Munkar o Nakir. Los ángeles se llaman Munkar y Nakir, como vimos en el hadith. Ellos son los que harán las preguntas, Man Rabuk, Man Dinuk, o Man Nabiyu, ¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu forma de vida? Man Dinuk, ¿y cuál es tu profeta? Y qué importante que será poder responder a estas preguntas en aquel momento, queridos y respetados hermanos y hermanas. Todos sabemos la respuesta, inshallah. La única diferencia es que, aparte de que estos dos ángeles exigen una rápida y concisa respuesta, nadie podrá mentir en ese momento y nadie podrá hablar ni decir sino la verdad. Aun cuando lo intente, el creyente, cuando responda a la pregunta de quién es su Señor y diga Allah, y luego responda que el Islam fue su forma de vida, y luego que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue su profeta, oiremos la voz del cielo, como mencionó el hadith, que dirá, qad sadaka abdi, mi siervo ha dicho la verdad. Entonces no hay lugar, hermanos, a salirse, no hay lugar a en ese momento a querer amagar. Si sabemos la respuesta y la podemos dar, es porque la hemos practicado y porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha beneficiado con sus bendiciones. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Alá confirma con la palabra firme a quienes creen en la vida de acá y en la otra. Esto está en Sura Ibrahim, y aquí a lo que hace alusión de la palabra firme, el Qawlu Thabit, es obviamente la Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, y lo que implica eso de allí, inshallah. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala que todos nosotros podremos o podamos pasar ese examen sin problemas, inshallah. Claro que el hipócrita, aun cuando diga que en esta vida que él cree en Allah y su mensajero, no podrá responder a esta pregunta. Tampoco lo hará el incrédulo. No podrán responder. Cuando le pregunten, no sabrá qué decir. Será como que quisiera. El hadith usa una frase que es como un balbuceo, un gagueo, como cuando hace un niño y trata de librarse, pero será inútil, no podrá librarse. Por cuanto Allah subhanahu wa ta'ala declarará mentiroso a este individuo y de los que desmentían los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Asma bin Abu Bakr radiallahu anha cuenta que un día el profeta sallallahu alaihi wasallam dio un sermón sobre las tribulaciones y los tormentos de la tumba. Se podía escuchar en la mezquita un estado de agitación tremenda, al punto que los llantos y sollozos de los sahaba no dejaban escuchar el sermón a las personas que estaban en la parte de atrás de la mezquita, entre ellos Asma, radiallahu anha, la cual tuvo que esperar un buen rato y luego ir a preguntar a alguien fuera de la mezquita en cuanto había terminado todo el sermón, y le dijo, oye, ¿qué fue lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Por qué había tanta conmoción? A lo que este sahaba respondió que el profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho: "Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum qariban min fitnatil dajjal". Que el profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho que se le había revelado que la umma de Muhammad serían tribulados o serían probados, atribulados o probados en la tumba, y que esta tribulación sería como la fitna del Dajjal, parecida a la fitna del Dajjal. Subhanallah, queridos y respetados hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam compara a la fitna de la tumba con la fitna del Dajjal. ¿Y qué dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto al Dajjal, del cual hablaremos inshallah cuando toquemos en esta serie los signos del fin de la aproximación de la hora, o los signos del fin del mundo? ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto al Dajjal? Ma min fitnatil mundu anjulika adama illa qiyama sa'ashaddu min fitnatil Dajjal. Que no habría una fitna o una tribulación peor desde que Adán fue creado hasta el día de la resurrección como la fitna del Dajjal. Así que imagínense, queridos y respetados hermanos, lo tremendo que será la fitna de la tumba. Una situación realmente terrible, una situación que hizo que los sahaba, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam les estaba informando, como hemos escuchado, lloraban y sollozaban debido a la preocupación y al temor al que llama nuestra religión con estas cosas, para con ese temor reverencial protegernos y que nos motive a practicar los actos de bien. Y esta gente, que fue la mejor de las generaciones de esta umma, que tenían un corazón tierno y abierto a la revelación y a la admonestación que el profeta sallallahu alaihi wasallam les dio, miren cómo reaccionaban. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que nos conmovimos de esta manera? ¿Cuándo fue la última vez que tratamos o hicimos algo para recordar la muerte? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un entierro? ¿Acaso no llegaremos nosotros a ese punto? ¿No seremos nosotros enterrados algún día? Por ejemplo, subhanallah, si tenemos una enfermedad del corazón, querido y respetado hermano, de otro tipo, porque tenemos el corazón duro, a veces, le pido a Allah que nos ablande el corazón, pero si nos aparece algo en el corazón, una condición médica, vamos corriendo al doctor, nos movemos, visitamos todas las clínicas, compramos todos los remedios, sacamos todas las citas, abandonamos el trabajo, nos vamos, lo que sea con tal de curarnos, lo que sea que nos haya salido en el corazón, cualquier cosa que haya decretado o haya diagnosticado el cardiólogo. Pero con la enfermedad del corazón, con respecto a la dureza, a la amonestación y a inclinar el corazón a las obras de bien y al abandono de lo que es reprobable, no hacemos el mismo esfuerzo, queridos y respetados hermanos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si no fuera porque nadie se atrevería a enterrar a sus muertos, él le hubiera pedido a Alá que permita a la gente escuchar lo que ocurre en la tumba, los horrores de la tumba. En otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que toda la creación escucha lo que ocurre cuando el muerto es enterrado, excepto los seres humanos y los jinn. Subhanallah. Los horrores de la tumba, queridos y respetados hermanos y hermanas, pueden ser tan extremos que, por ejemplo, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dijo, y cito, no solo el profeta sallallahu alaihi wasallam, refiriéndose al tormento de la tumba y otras situaciones que escuchaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, escuchó esto, sino otras personas, continuó Ibn Taymiyyah. Hemos escuchado historias y narraciones de testigos que vieron a muertos salir corriendo de sus tumbas debido a que son atormentados allí, gritando y mostrando en sus cuerpos la señal de dicho sufrimiento. Y esto puede ocurrir de manera similar a lo que ocurre como cuando entramos en el sueño, y el sueño es la muerte menor, en donde tenemos algún sueño tan intenso que a pesar de nuestra inconsciencia, el cuerpo reacciona a dicho sueño moviéndose o incluso parándose sin al mismo tiempo estar en un estado de conciencia. Fin de la cita, y Alá sabe más. En contrapartida, queridos y respetados hermanos, o en antagónicamente, la tumba del creyente, la tumba del piadoso. La tumba del piadoso tiene una conexión con el paraíso, como vimos en el hadith extenso que citamos al principio. La ventana que Allah subhanahu wa ta'ala dispone que sea abierta en la tumba del creyente para que contemple lo que le espera, es una manera de recompensa, es una manera de anticipo a lo que le espera en el día del juicio. Por allí le llegan olores, y la visión del paraíso, olores mejor que el mejor almizcle que hay en toda la tierra. Las buenas obras acompañan al creyente, subhanallah. Ya vimos en una forma de una presencia hermosa, de cara de resplandeciente. Miren que ninguno de nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, lo que sea que amamos más en este mundo, nos sigue a la tumba. No, ninguna. Solamente las obras buenas son las que nos acompañan. La importancia de entregar esfuerzo o poner esfuerzo y empeño en la práctica de dichas obras queda clara con esta realidad que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha mencionado. También, subhanallah, en el mismo hadith hallamos como, así como en la tumba del creyente está la ventana al paraíso, ¿no? Se le abre otra ventana más pequeña que da al infierno y se le dice, mira lo que te hubiera esperado si no hubieras actuado como actuaste. Y el creyente, como vimos, contento y satisfecho, hará súplicas a Allah para poder acceder a su lugar en el paraíso de una vez, diciendo ya Allah, aquí musa, oh Allah subhanahu wa ta'ala, establece ya el día, establece la hora, establece el día del juicio para que pueda reunirme con los míos y lo mío con lo que me has prometido. Asimismo, el corrupto, de nuevo llegando al corrupto, al fajr, al kafir, al munafik, al hipócrita, al pecador, al descuidado, después de pasar por los horrores que escuchamos o que vimos en ese hadith, a sí mismo se le abre una ventana que da al paraíso, muy pequeña. Obviamente no le llega ningún olor, solamente tiene una pequeña visión de lo que es el paraíso, pero eso basta para que luego de haber sido declarado mentiroso por Allah subhanahu wa ta'ala y luego de haber sido vestidas con las ropas del infierno, del Jahannam, que vimos en el hadith, y luego de que la horrible presencia de sus malas obras esté allí para recordarle lo miserable que es, ciertamente un tufo nauseabundo y un calor sofocante le llegarán por la ventana que da al infierno. Y sabrá que ese será su lugar, así como el creyente sabe que en el paraíso está su lugar. Y de la ventana del que ve al paraíso se lamentará por no haber sido de aquellos que creían y obraban el bien. Y esto es evidentemente una forma de tortura psicológica, aparte de otras que ya veremos para este tipo de individuos. Viendo todo lo que se le vendrá en el día del juicio a este individuo, ¿qué es lo único que le queda por decir? Ya Rab, la taqimisa. Oh Alá, no establezcas la hora. Oh Alá, retrasa la hora, no la traigas. Queridos y respetados hermanos, este es un tema tan extenso que pudiéramos pasarnos horas hablando. Hasta ahora hemos hablado o revisado aspectos generales en estos hadith que hemos citado. Con respecto a lo que ocurrirá en la tumba, al creyente piadoso, muy piadoso, y al incrédulo, al hipócrita, al peor de los pecadores. Pero hay otros tipos de gente también, gente que son creyentes, pero que por ahí tienen pecados, o qué sé yo, gente que puede estar un poco, no tan al extremo, pero aún así siguen siendo o creyentes o siguen siendo pecadores, o kufar. ¿Qué ocurre con aquellos musulmanes, por ejemplo? ¿Puede un musulmán sufrir el tormento de la tumba? Claro que sí. Al-Qurtubi dice en su tafsir, el tormento, y cito, el tormento de la tumba no es solo para el incrédulo o el hipócrita. Ciertamente el creyente que tenga muchos pecados encima o que no haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones puede ser atormentado en la tumba. Fin de la cita. Cabe resaltar, queridos hermanos, con esto de aquí, que el tormento de la tumba puede servir como expiación para el creyente, para la persona que ha, y así, inshallah, no vaya al infierno. Estamos hablando del creyente que es corrupto o que tenga serios problemas. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él perdona a quien quiere, yaufiru man yasha, wa yuadibu man yasha, castiga a quien quiere, perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Así que es probable que ese tormento le sirva de expiación. Y si no le sirva, igual tendrá que pasar un tiempo en el fuego del infierno, como veremos más adelante, cuando toquemos el tema del infierno. Y de esta forma, queridos y respetados hermanos y hermanas, concluimos la primera parte de esta charla de la tumba. En la siguiente charla, inshallah, estaremos entrando en ciertos detalles de cómo y por qué específicamente son castigadas ciertas personas, y así como las formas de evitar el castigo en la tumba. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda beneficio y que nos abra las puertas a su misericordia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.